En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el gusto de presentar a Alexandra Sitenko, una experta en las relaciones Rusia-América Latina. Muchas gracias, Alexandra, por aceptar esta invitación.
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Alexandra Sitenko es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Alexandra tiene un doctorado en estudios globales en la Universidad de Leipzig y varias publicaciones al respecto. Una, relaciones entre Rusia y América Latina en el siglo XXI. Cooperaciones estratégicas Rusia-América Latina, un balance preliminar. Y vector latinoamericano en la política exterior de Rusia, identidades e intereses en la alianza rusa-venezolana. Así que bienvenida de nuevo, Alexandra, y de verdad que es maravilloso tener una experta como usted para que nos cuente algunos temas de Rusia en la esfera internacional y también regional. Comenzaría, Alexandra, para entrar en el tema sobre que nos hable sobre la influencia global de Rusia, que es tan importante en materia nuclear, científica, mercados energéticos, recursos humanos, pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. Bien, tiene todas las herramientas que una potencia necesita. Sin embargo, su crecimiento económico y bienestar de la población en Rusia no avanza. Es muy bajo el bienestar de la población. ¿Por qué, Alexandra, siendo una potencia, digamos, pues tan importante como Rusia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para empezar, quería decir que sí, Rusia de verdad tiene, no tiene todos, pero tiene muchas herramientas de una potencia. Primero, es el país más grande del mundo, ¿sí? Tiene una superficie de unos 17 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo. Además de los Estados Unidos, no hay ningún otro país que produzca una gama tan amplia de sistemas, ¿sí? De sistemas de armas. Es un, como has dicho, es una potencia nuclear con sus aproximadamente 145 millones de habitantes. Es uno de los 10 países más poblados del mundo. Sí, en relación con el tamaño de su territorio, esta cifra no es especialmente alta, pero eso indica que el país tiene un potencial humano que no debe subestimarse. Al mismo tiempo, Rusia posee entre 70 y 75% de las reservas mundiales de gas natural y entre 17 y 18% de las reservas mundiales de petróleo. O sea, es un país dotado de enormes recursos naturales, de enormes recursos de materias primas, también de enormes recursos hídricos. Tiene un suelo muy rico en diamantes, en metales, en minerales de hierro, etc. Y esto hace que Rusia, que el precio de petróleo y el precio del gas natural definen el éxito de la economía rusa, porque su economía depende de materias primas Entonces, como el precio de petróleo y del gas natural han subido constantemente entre 1991 y 2008, esto ha sido muy beneficioso para Rusia y también para el crecimiento de su economía y el crecimiento al mismo tiempo del bienestar de su población, que ha crecido durante ese tiempo. Esa dinámica positiva tuvo efecto positivo en el Producto Interior Bruto, pero al mismo tiempo revela la vulnerabilidad de economía de la Federación Rusa, que depende demasiado del favor del mercado de materias primas. Y cuando el precio empezó a bajar en 2013, también empezó una crisis en la economía de Rusia y un estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto, del crecimiento, digamos, estancamiento en esa positiva dinámica socioeconómica que hubo a los principios del siglo actual, del siglo XXI, que empezó con un crecimiento, que ha sido un auge para la economía rusa. Porque la producción industrial de Rusia es poco competitiva a nivel internacional, ya que tradicionalmente ha sido descuidada a favor del sector de materias primas. Y también no podemos olvidar que Rusia, como he dicho al principio, es el país más grande del mundo. O sea, es muy difícil garantizar el crecimiento en todas las regiones de ese país tan grande. Y eso hace que hay muchas diferencias entre las regiones, por ejemplo, las regiones, la parte europea de Rusia y la parte asiática. ¿Sí? Hay unas regiones en la parte europea que son más. Que son más desarrolladas y hay regiones como Siberia o como Oriente, como Lejano Oriente, que pertenecen a las regiones menos desarrolladas del país y donde Rusia ha desarrollado también estrategias para la exploración económica de esas regiones en particular, sabiendo que ahí hay todavía mucho potencial para el crecimiento. O sea, no es que no haya habido o no es que Rusia no avance en el bienestar o en el crecimiento socioeconómico. Sí hubo avances, si lo comparamos con los años inmediatos después del colapso de la Unión Soviética. Claro, pero el bienestar de Rusia, el bienestar de su economía, de su población, dependen todavía demasiado del mercado internacional de materias primas.
A propósito de esas materias primas, digamos, lo que uno más lee acá en Occidente es sobre el gasoducto submarino Nord Stream 2 de Rusia, Alemania y de allí a otros países europeos. A pesar de las controversias que suscita la puesta en marcha de este oleoducto, ¿se llevará a cabo o no? Porque un tema que debería ser únicamente Alemania, Unión Europea y Rusia, en este momento, bueno, también entra ya Estados Unidos, que no es partidario de que la Unión Europea haga esta negociación con Rusia. ¿Qué nos puede comentar, Alexandra, sobre este oleoducto?
Bueno, en realidad el oleoducto Nord Stream 2, que actualmente, digamos, es la continuación o el segundo, digamos, el seguimiento del actual gasoducto Nord Stream 1, que ya existe y tenía que haber ese seguimiento como Nord Stream 2, que transportaría gas natural de Rusia a Alemania, en que participaban varias empresas europeas, además de empresas alemanas. El proyecto en la actualidad está a punto de ser completado. Faltan algo menos de 150 kilómetros para su finalización. Entonces, están completados unos 90% de ese proyecto. Según las últimas informaciones, podría completarse aún este año, pero sin embargo no se conoce una fecha exacta para su finalización. Como sabemos, la presión de parte de los Estados Unidos ha llevado a que 18 empresas europeas pusieron fin a su participación en ese proyecto o han comprometido a retirarse pronto. Y en actualidad hay tres opciones que son posibles. Primero, teniendo en cuenta el distanciamiento entre Rusia y los Estados europeos, este proyecto podría figurar, y también teniendo en cuenta las demandas de muchos políticos, de muchas fuerzas políticas, por ejemplo, en Alemania, de terminar ese proyecto inmediatamente, podría figurar como mecanismo, sí, como palanca para Rusia, como palanca contra Rusia, como palanca en negociaciones con Rusia, o sea, podría ser congelado por algún tiempo o paralizado temporalmente para que dar tiempo a las negociaciones tanto entre la Unión Europea y los Estados Unidos como, por ejemplo, entre Rusia, la Unión Europea y Ucrania, porque Ucrania es un factor clave. Ucrania teme quedar aislada del mercado energético europeo por el Nord Stream 2. Entonces, todavía debe ser negociada la opción de ayuda a la inversión para Ucrania o ayuda a la inversión en las energías renovables, por ejemplo, en Ucrania. Cuarta opción sería seguir construyendo el proyecto a pesar de toda resistencia. O sea, son varias las opciones a considerar y todavía todas están abiertas. Pero Alemania está decidida, últimamente estaba decidida a finalizar ese proyecto a pesar de toda la resistencia por parte de algunas fuerzas políticas y por la presión de los Estados Unidos, porque son los mismos Estados Unidos que actualmente, para los que están importando el petróleo de Rusia, por ejemplo, están haciendo presión sobre los europeos, pero están importando el petróleo crudo de Rusia. Rusia es el tercer proveedor de petróleo crudo, los Estados Unidos, es lo que también critican. Por ejemplo, criticó recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ¿sí? El doble rasero en esa política.
A propósito, Alexandra, ¿cómo ve usted las relaciones Estados Unidos-Rusia en esta nueva era del presidente Biden?
Mira, yo creo que va a ser difícil. Mientras la administración Biden está en poder, yo no cuento con un mejoramiento o con un relajamiento en esas relajamiento de tensiones en esas relaciones. Creo que también la opción para Rusia, la opción preferida era que ganase Trump, Donald Trump de nuevo, porque sabían que la divisa de Trump era America First, o sea, los asuntos internos de los Estados Unidos primero, que los Estados Unidos deberían retirarse, de las escenas mundiales como Ucrania, ¿no? que le preocupaba y preocupa mucho a Rusia, mientras que la divisa de Biden es America is back, o sea, los Estados Unidos están de vuelta en la escena internacional. Lo que mostraron las recientes tensiones entre Rusia y Ucrania, y también entre Rusia y los Estados Unidos por Ucrania. O sea, yo creo que además hay que también destacar que existe una antipatía bien fuerte entre Vladimir Putin y Joe Biden a nivel personal, mientras que entre Putin y Trump existía una cierta sintonía, una cierta simpatía, con Biden eso no existe, y lo que también complica relaciones entre dos estados, ¿no? Es el factor decisivo, pero en las relaciones entre dos estados con sistemas presidenciales fuertes, en donde el presidente es la figura muy prominente, principal en la política exterior. Ese factor sí tiene un papel. O sea, creo que va a ser complicado.
Nos
Eso.
estamos acercando a la región de América Latina y el Caribe. Usted, que es una gran experta y ha hecho tantos estudios en este tema, Alexandra, me encantaría que nos cuente cómo están actualmente esas relaciones de América Latina y Rusia y cuál es el momento cuando se estrechan más esas relaciones entre estas regiones tan distantes, ¿no? Entre Rusia y América Latina.
Y es el tema que sí, que es de verdad muy interesante, que he investigado durante algunos años la historia de esas relaciones y las relaciones actuales. Mire, en realidad hay diferencias. Sí, Latinoamérica tiene más de 30 estados, ¿sí? Y Rusia tiene relaciones diplomáticas con todas las son 33 estados soberanos que componen la América Latina. Entonces Rusia tiene relaciones diplomáticas con todos. En el siglo XXI, o sea, las ha establecido. ¿Qué se puede decir? Durante la Unión Soviética, sí, sabemos que la Unión Soviética estaba también presente, ¿sí? En algunos países más que en otros. En realidad mantenía relaciones económicas con una mayoría de los países en Latinoamérica, también que en países que ideológicamente estaban, digamos, no eran compatibles con la ideología soviética. Por ejemplo, Brasil, con Brasil las relaciones no eran muy amigables. En un periodo en los años 60, por ejemplo, en los años 70, durante la dictadura militar, no eran relaciones muy estrechas. Sin embargo, las relaciones políticas no estaban muy estrechas, pero las relaciones económicas sí existían. O sea, la Unión Soviética mantenía relaciones económicas con todos los países de la región, independientemente de su ideología política, pero políticamente sabemos que Cuba, Nicaragua, eran los socios principales de la Unión Soviética en la región. Con el colapso de la Unión Soviética, las relaciones experimentaron una baja significativa, porque Rusia a finales de los años 80 y en los años 90 estaba. Su primer tarea era re su propia recuperación económica, su recuperación política, y además aspiraba entrar como un miembro en la comunidad de estados occidentales. Era su prioridad, la prioridad de su política exterior. Por ejemplo, perdona. Por lo menos en la primera mitad de los años 90. El curso de su política exterior empieza a cambiarse, o sea, de la diplomacia internacional de Rusia empieza a cambiarse en el año 1996, cuando se puede hablar de una perspectiva alternativa sobre su diplomacia internacional, porque la visión de Evgeny Primakov, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, era reforzar la posición de Federación de Rusia en otras regiones, o sea, principalmente en China, con China, con India, con Oriente Medio, en lugar de buscar más o, en lugar de buscar un acercamiento continuo al occidente. Es donde América Latina también aparece, se hace más prominente en la agenda exterior de Rusia, cuando el mismo Evgeny Primakov hace visitas a Venezuela, a Cuba, a Brasil, y ahí es donde empieza, ¿cómo se llama?, el retorno de Rusia a América Latina. Y ese retorno se hace más intensivo con la llegada de los gobiernos de izquierda en Venezuela, en Brasil, a principios del siglo XXI. O sea, Hugo Chávez fue uno de los primeros mandatarios a visitar Rusia, y uno de los mandatarios que ha visitado Rusia 8 o 9 veces durante su presidencia. Entonces, el inicio del siglo XXI para Rusia significó su retorno a América Latina y una nueva etapa en relaciones con países de la región como Brasil, como Ecuador, como Venezuela sobre todo, porque Venezuela nunca estaba presente, digamos, porque Venezuela con su política exterior, con la tradición de su política exterior, estaba más orientada hacia Washington, hacia los Estados Unidos, que hacia polos alternativos, digamos, como China o como Rusia, y eso cambió con Hugo Chávez. Y eso llevó que Venezuela se convirtió entre 2006 y 2013 en uno de los principales compradores de equipos militares rusos, y esta cooperación continuó hasta, por lo menos hasta 2000, continúa hasta hoy día, pero ya con a un nivel más bajo que al principio. Sabemos en qué situación económica se encuentra actualmente Venezuela. Según los medios de comunicación rusos, Rusia ha concluido contratos en la esfera técnico-militar de unos 11 billones de dólares en las dos últimas décadas con Venezuela. Venezuela también acumuló una deuda de unos 3 billones de dólares con Rusia, justamente por la compra, sí, por la compra de equipos militares. Además, la compañía petrolera rusa Rosneft estableció participaciones en 5 proyectos de la empresa, con la empresa nacional de petróleo y de gas venezolana, Petróleos de Venezuela. Y Rosneft hace poco tuvo entre 26 y 40% de esos proyectos, y el año pasado tuvo que, por las sanciones de Estados Unidos, vendió sus partes en esos proyectos a una compañía que pertenece por ciento al gobierno de Rusia. O sea, Rosneft ha salido de Venezuela, pero Rusia se ha quedado en Venezuela con una compañía cuyo nombre no sabemos, pero que pertenece completamente al gobierno de Rusia. ¿Qué más se puede decir? Argentina es otro país clave para Rusia en la región. En el siglo XXI las relaciones empezaron a tener relevancia muy grande para la política exterior rusa, privilegiando el aspecto político sobre el aspecto económico, porque, como he dicho, durante los tiempos de la Unión Soviética las relaciones tenían el carácter más económico-comercial, y en el siglo XX el carácter político, el elemento político sale a la superficie, y los países de Latinoamérica, por ejemplo, se hacen socios importantes para Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde adoptan las mismas posiciones como Rusia, y digamos, los votos de esos países se hacen muy, sí, de gran valor para Rusia, y por eso Rusia también aspira a mantener ese bien relacionamiento con esos países, y se aprovechó de la llegada del poder de los gobiernos de izquierda, que adoptaron una postura más amigable hacia Rusia y más crítica hacia los Estados Unidos. Sobre Argentina, quería decir que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue la que más avanzó en las relaciones bilaterales con Rusia y que se estableció con esa gestión un antes y un después en las relaciones entre Rusia y Argentina. Sí, se estableció una, fue firmada la llamada Declaración sobre Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Argentina en 2015. Argentina se hizo segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, más importante después de Brasil. Y actualmente el gobierno de Alberto Fernández se muestra como un sólido socio extrarregional de la Federación de Rusia. Y hace poco hubo una conversación telefónica entre los dos mandatarios que culminó con una invitación de Putin a Fernández a hacer una visita a Rusia. Además, Argentina está iniciando, o sea, está avanzando en el proceso de establecimiento de una fábrica de vacunas rusas, de vacunas Sputnik en Argentina. Originalmente, la primera fábrica creo que estaba planeada en Brasil, pero Brasil ahora tiene una postura más crítica y recientemente rechazó el uso de Sputnik por haber sido destacadas unas adenovirus, como dice Brasil, competentes para replicación, pero el Instituto Ruso está cuestionando esa decisión.
Entiendo. Es muy interesante todo lo que nos ha contado Alexandra. Agradezco muchísimo sus aportes y espero que en otro momento nos pueda acompañar para continuar con las relaciones Rusia-América Latina, de la que Alexandra verdaderamente es una experta. Muchísimas gracias, Alexandra, por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la audición nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. ¶¶